Y vamos a entrar en los contenidos de la revista, dando paso en primer lugar al catedrático de Derecho Penal de la UNED, don José Cerezo Mir, que va a analizar un tema muy teórico y estrechamente relacionado con la teoría del delito, el concepto de la acción finalista. Un concepto filosófico-jurídico que surgió en los años 30, pero es después, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la extraordinaria difusión de la doctrina de la acción finalista y del nuevo sistema del derecho penal. Es, por tanto, un concepto importante que requiere unos minutos de reflexión y análisis. Oigamos al profesor Cerezo, a quien damos la bienvenida a la revista. Buenas noches.
Buenas noches. Voy a hablarles hoy del concepto de la acción finalista, pero no me voy a limitar a reproducir o aclarándolo lo que expongo en el libro de texto, sino que quiero darles una visión más profunda, de mayor alcance, de la trascendencia del concepto finalista de la acción. Y yo creo que para comprender toda la trascendencia de este concepto finalista de la acción hay que tener en cuenta, en primer lugar, el contexto de su aparición, el momento histórico de su aparición, y también la trascendencia que ha tenido este concepto de la acción para la elaboración de todo un nuevo sistema del derecho penal. Bell formuló el concepto de la acción finalista en los años 30, hacía por lo tanto mucho tiempo, cuando con base en la filosofía neocantiana de la escuela sudoccidental alemana, la filosofía de los valores, se había superado la influencia excesiva del naturalismo y del positivismo en la ciencia del derecho penal. Influencia del naturalismo y del positivismo que era perceptible claramente en el concepto causal de la acción. Frente a él, elabora Bell el concepto finalista. Pero la extraordinaria difusión de la doctrina de la acción finalista y del nuevo sistema del derecho penal que elabora Bell con base en la misma se produce solo después de la Segunda Guerra Mundial. Se produce entonces en Alemania una crisis del positivismo jurídico, es decir, de aquella concepción según la cual no hay más derecho que el derecho positivo, y todo el derecho positivo es derecho. Esta concepción del positivismo jurídico entra en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, como les decía, como consecuencia de las experiencias del nacionalsocialismo y de la propia guerra. Y esa crisis del positivismo jurídico después de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a una revisión crítica de la filosofía jurídica neokantiana. La filosofía jurídica, fundamentada en la filosofía de los valores, de la escuela sudoccidental alemana, quiso superar el positivismo jurídico, pero no pudo conseguirlo. En realidad, la filosofía jurídica de la escuela sudoccidental alemana vino a complementar únicamente el derecho positivo con una nueva esfera, la esfera de los valores. El derecho positivo se vio complementado por la llamada idea del derecho, con sus tres elementos integrantes, es decir, los valores del derecho, la justicia, la seguridad jurídica y la utilidad. Pero por debajo de esos valores del derecho, la justicia, la seguridad jurídica y la utilidad, seguía vivo el concepto positivista del mismo. El que puede imponer el derecho demuestra con ello que está llamado a establecerlo, decía Radbruch en su filosofía del derecho, invocando a Kant. Derecho seguía siendo toda disposición eficaz, es decir, cuyo cumplimiento logra ser impuesto. Derecho era toda disposición emanada de la autoridad competente. Después de la guerra, y como consecuencia de la crisis del positivismo jurídico, se somete a revisión también el principio metodológico fundamental de la escuela sudoccidental alemana, de la filosofía de los valores, la distinción del ser y el deber ser como dos esferas independientes. Es decir, se somete a revisión esa separación tajante entre el ser y el deber ser que se producía en la filosofía de los valores. Se produce un renacimiento de las concepciones jusnaturalistas del derecho natural, es decir, de aquel intento milenario de deducir de la naturaleza del hombre el deber ser del derecho. Sin embargo, Bell llevó a cabo una crítica muy rigurosa de las diversas concepciones jusnaturalistas en su famoso libro Derecho Penal y Justicia Material. En España se tradujo con el título de Introducción a la Filosofía del Derecho. No es posible, según Bell, deducir de la naturaleza del hombre el deber ser del derecho. En todas las concepciones jusnaturalistas se incurre del mismo vicio lógico, según Bell. Se incluyen previamente en la naturaleza humana solo aquellas características que se consideran valiosas. Y a continuación se deduce su carácter valioso de su pertenencia a la naturaleza humana. Bell, sin embargo, creía advertir en su análisis crítico de las concepciones jusnaturalistas, en lo que él llamaba la periferia ontológica, unas estructuras lógico-objetivas, vinculantes para el legislador. El legislador, dice Bell, está no solo vinculado a las leyes de la naturaleza física, sino que debe atender a determinadas estructuras lógico-objetivas en la materia de su regulación. En caso contrario, su regulación será necesariamente falsa. Bielsa enumeraba varias estructuras lógico-objetivas, y la primera de ellas era el concepto ontológico de la acción humana, el concepto finalista de la acción, que para él era un concepto ontológico de la acción, previo a toda valoración jurídica. La acción consiste, según Bielsa, en el ejercicio de una actividad finalista. El legislador no puede modificar ni ignorar la estructura finalista de la acción humana, ni el papel que desempeña en ella la voluntad. La acción no es una mera suma de elementos objetivos y subjetivos, sino una dirección del curso causal por la voluntad humana. El contenido de la voluntad ha de pertenecer al concepto de la acción, por tanto, si ésta ha de corresponder al ser de la misma. Bielsa mencionaba también otras estructuras lógico-objetivas en la materia de la regulación del derecho y que se debía tener en cuenta necesariamente, salvo, y en el caso que no lo hiciera, la regulación jurídica sería errónea, sería falsa. Pues entre otras estructuras lógico-objetivas menciona también, además de la del concepto finalista de la acción, la estructura lógico-objetiva de la culpabilidad, que obliga a conceder relevancia al error de prohibición. El concepto de culpabilidad presupone que el autor hubiese podido actuar de acuerdo con la norma. Si el autor no sabía ni podía saber que su conducta era antijurídica, no actuaba culpablemente. Ahora bien, la estructura finalista de la acción humana y la estructura de la culpabilidad vinculan solo al legislador, según Bielsa, en caso de que quiera anular a una acción o a la culpabilidad una consecuencia jurídica. Solo en caso de que decida vincular una consecuencia jurídica a la culpabilidad, tendrá que respetar necesariamente la estructura lógico-objetiva de la misma. En otro caso, podía ignorarla. Lo mismo sucede con el concepto finalista de la acción. Solo en el caso de que el legislador quiera anular una consecuencia jurídica a una acción humana, estará vinculado a la estructura lógico-objetiva de la misma. Partiendo de la base, Bielsa, de que el legislador había querido vincular las consecuencias jurídicas a acciones humanas y a la culpabilidad, desarrolló todo un nuevo sistema del derecho penal, que está en la base del programa que ustedes estudian de la parte general. Los rasgos más destacados de este nuevo sistema del derecho penal, que elabora Bielsa sobre esa base, el concepto finalista de la acción, la estructura básica objetiva de la culpabilidad, son la inclusión del dolo en el tipo de los delitos dolosos, con lo cual los tipos de los delitos dolosos pasan a diferenciarse de los tipos de los delitos imprudentes. Por otra parte, la conciencia de la antijuricidad de la conducta queda desligada del dolo y pasa a ser un elemento de la culpabilidad. En cuanto a la relevancia del error de prohibición, Bielsa desarrolló la llamada teoría de la culpabilidad, que estudiarán ustedes más adelante en la materia del segundo parcial. El error de prohibición no excluye el dolo, sino que puede dar lugar únicamente cuando sea vencible a una atenuación de la pena. Claro, muchos penalistas alemanes de los años 50 y 60 negaron la vinculación del derecho a las estructuras lógico-objetivas de la materia de su regulación. Así, Metzger, Galas, Bockelmann, Roxin, etc. Y fue esta una cuestión sumamente debatida. Yo creo que Stratemer fue el que dio con la solución. Estas estructuras lógico-objetivas, la estructura finalista de la acción humana, por ejemplo, solo son perceptibles desde una determinada concepción del hombre, del ser humano. Solo se concibe al ser humano como persona, como ser responsable, como un ser capaz de autodeterminación, conforme a los criterios del sentido, de la verdad y del valor. Solo entonces se hace perceptible la estructura finalista de la acción humana. O dicho de otro modo, solo entonces la conducta finalista aparece como la conducta específicamente humana. Actos humanos no finalistas, como los movimientos reflejos, los movimientos durante el sueño, en el sueño normal, en el sonámbulo, etcétera, las convulsiones que sufren un ataque epiléptico, todos estos actos no finalistas aparecen entonces como actos no específicamente humanos. Y lo mismo sucede con las demás estructuras lógico-objetivas, como la de la culpabilidad. Es decir, que solo son perceptibles desde el punto de vista de la condición del hombre como persona, como ser responsable. Por lo tanto, diríamos que es discutible que el concepto finalista de la acción sea un concepto estrictamente ontológico, previo a toda valoración jurídica. Está ese concepto finalista de la acción condicionado por la concepción del ser humano de que se parta. Solo si se parte de la concepción del ser humano como persona, como ser responsable, entonces el derecho tendrá que tener en cuenta necesariamente el concepto finalista de la acción. Claro que entonces se nos plantea el problema, se nos plantea la duda de si el derecho no tendrá que partir necesariamente de la concepción del hombre como persona, como ser responsable. Y esta es una cuestión clave abierta. Lo que sí vemos, por la experiencia histórica, es que el derecho humano ha partido siempre de esta concepción del hombre. como ser responsable, como persona autónoma. Siempre, incluso en la época de predominio del positivismo antropológico italiano, el derecho positivo, la escuela positiva, la escuela positiva italiana, positivista italiana, pues incluso en esa época de auge de esas ideas, de la escuela positivista italiana, el derecho positivo, los países europeos, siguió partiendo de la concepción del hombre como persona, como ser responsable. La verdad es que es difícil imaginar que no lo hiciera, y partiera el derecho de una concepción determinista del ser humano. Las normas serían concebidas entonces únicamente como factores causales de posible influencia en la conducta de los ciudadanos. Y esto resultaría tanto más chocante cuando los seres humanos se consideran a sí mismos libres. Consideran que en todo momento pueden elegir los fines de su conducta y seleccionar los medios necesarios para la consecución de los fines. Realmente parece imposible o difícil que el derecho ignore la concepción que tienen los ciudadanos de sí mismos y del mundo. Yo creo que de esa manera podrán ustedes comprender mejor la trascendencia del concepto finalista de la acción. Ha dado lugar, como han visto ustedes, a la elaboración de todo un nuevo sistema del derecho penal, y tiene todo un trasfondo filosófico-jurídico de un enorme calado. Por lo que respecta al concepto de finalista de la acción en sí mismo considerado, habría que destacar, subrayando lo que se indica en el libro, habría que destacar que es esencial el concepto finalista de la acción, que el contenido de la voluntad pertenece a la acción. Este es un rasgo diferencial con el concepto causal, donde solo interesaba que el movimiento corporal fuera voluntario, ¿verdad? El movimiento corporal que hubiera producido un resultado con una determinada relación de causalidad, relegándose el contenido de la voluntad a la culpabilidad. En cambio, el concepto finalista de la acción es esencial, que el contenido de la voluntad pertenece a la acción. Es la voluntad precisamente el factor que impulsa y da sentido a la acción humana. Otro rasgo esencial del concepto finalista de la acción es que es el concepto de finalidad. Welsel parte de un concepto de finalidad como equivalente a voluntad de realización. Es decir, que no, según él, él no entiende la finalidad en un sentido estricto, que abarca exclusivamente los fines perseguidos por el autor. Si para él la finalidad comprende, además de los fines, las consecuencias que el autor consideraba que irían necesariamente unidas a la consecución del fin, más las consecuencias previstas por el autor como posibles y con cuya producción contaba. Rechazaba de él en este punto el considerar que la finalidad comprendiese incluso todas las consecuencias previstas por el autor como posibles, aunque confiase en su no producción, con el argumento que había expuesto en favor de la inclusión de esas consecuencias, Galas, por ejemplo, de que si se produce el resultado que ha sido previsto como posible por el sujeto, ya no se podría decir que se había producido de un modo puramente ciego, causal, sino de un modo finalista. Welsel rechaza esa interpretación, considera que de las consecuencias que el autor ha previsto como posible solo pertenecen a la acción aquellas con cuya producción contaba, y que por lo tanto al realizar la acción, y por lo tanto que habían quedado de ese modo incluidas en la voluntad de realización. Por lo que respecta a las dificultades con que tropieza el concepto finalista de la acción en los delitos imprudentes, en realidad son dificultades no insuperables si se tiene en cuenta en la última posición que adoptó Welsel en esta cuestión, según la cual en todos los delitos imprudentes hay una acción finalista. Conducir el coche, por ejemplo, llevar a cabo una intervención quirúrgica. Lo que sucede en los delitos imprudentes es que el sujeto, ¿verdad?, al llevar a cabo una acción finalista, no ha observado el cuidado objetivamente debido, y como consecuencia de ello se ha producido un resultado delictivo, una consecuencia no querida por el sujeto. No es cierto que esta acción finalista real que existe en todos los delitos imprudentes no sea relevante para el derecho penal. No lo es el fin que el sujeto perseguía al conducir el coche, por ejemplo, y a un lugar determinado. No es tampoco en este ejemplo el medio que utilizaba, el coche, si el coche era propio, tenía el, ¿verdad? Pero podría ser relevante la forma de conducción del vehículo, si se conducía a velocidad excesiva, si no se respetaba un stop. O sea que esa acción finalista real que existe en todos los delitos imprudentes es relevante para el derecho penal. No es cierto que no lo sea. Lo que sí es cierto, y es una limitación indudable del concepto finalista de la acción, es que el resultado delictivo no pertenece a la acción en los delitos imprudentes. porque en ellos, por definición, el resultado delictivo no sido querido por el sujeto, no estaba comprendido en la voluntad de realización del mismo. No obstante, a pesar de ello, a pesar de que el resultado delictivo no pertenece a la acción, los delitos imprudentes, la acción finalista que el sujeto había realizado, los delitos imprudentes, no obstante, el concepto finalista de la acción permite también una comprensión mejor del contenido del injusto de estos delitos. Nada más, muchas gracias por su atención.